Muy bien, vamos a ir sentándonos. Mira, abre tu Biblia por Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Y oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo y ahora que vamos a ver algunos proverbios que consideramos que son palabras sabias que tú has escogido para que guíen también nuestros pasos y pedimos que tú de alguna forma ablandes nuestro corazón, nuestra mente para poder escuchar y también algo que es a veces muy difícil de poder aplicarlo a la situación en la que estamos viviendo, a nuestra propia vida. No queremos pensar en nadie, queremos pensar en nosotros mismos y Señor te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias por la alabanza porque cuando cantamos, cantamos cosas que son reales. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás escuchando. Y que de alguna manera, Señor, queremos cantarte, escucharte y hablar de ti de todo corazón. Así que pedimos tu presencia y que nos ayudes también a disfrutar de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, déjame explicar por qué Proverbios. Y vas a decir, bueno, de repente viene Proverbios. Yo estoy apuntado en Internet a un sitio que te manda un versículo al día de estos. De eso que te apuntas y cuando ya te has apuntado a la semana dices, ¿y yo para qué me habré apuntado a esto? Entonces empieza a mandarte versículo, pero estos son delicados porque te mandan un versiculito, nada más, lo lees y ya está. Y hubo una época atrás que empezaban a mandar proverbios y empezaban proverbios y cada proverbio era como, anda, mira, pues qué interesante esto que está diciendo aquí. Y casualmente algunos proverbios encajaban con lo que yo estaba pensando o yo necesitaba. Y son de esas cosas que dice, este proverbio lo anoto, este lo anoto. Y resulta que todos los que anotaban venían del mismo capítulo, el capítulo 19. Y son proverbios muy sencillos. Cuando lees proverbios es muy difícil coger una sección grande porque son frases sueltas o refranes o lo como quieras llamarlo. Y sueltas que te dan una idea, que te dan una como una pequeña luz o una chispa para que sepas lo que tienes que hacer o cómo tienes que caminar. Algunos piensan que Proverbios en realidad no lo escribió literalmente Salomón, sino que recopiló dichos populares. Si eres de esos, no me importa. Algunos piensan que han cogido cosas, han juntado, las han mezclado, han dicho, venga, Proverbios, otro libro ahí. Si es de eso, no importa. Ahora, yo estaba pensando, Proverbios está en la Biblia para algo, ¿no? Y está por algo. Entonces vamos a tomarlo hoy directamente como que proverbios son frases o dichos o palabras sabias o consejos sabios que vienen de parte de Dios, que han sido probados por el pueblo de Dios y que de verdad, de alguna forma, funcionan en la vida. Bien. Proverbios. Voy a hablar de 5 proverbios. Esto es para que vayas cogiendo un poco, vayas ampliando. Y no tienen que ver, no tienen relación unos con otros. Lo he intentado, pero no tienen relación. Entonces, si te sirve el primero, pues para ti. Que el segundo no te sirve, para otro. Lo entendéis, ¿no? También, solo para que sepáis, vamos a empezar y continuamos con esto, con estas hojas. Aquí están los 5 proverbios. ¿Vale? No es para que digas, ah, pues ya lo tengo, me voy. No. Esto es que escuches más o menos lo que he intentado, es profundizar sobre los proverbios y que tú en tu casa tengas la oportunidad de estudiar un poquito más sobre lo que es Proverbios. O si vas al grupo casero, que tengas algo que poder discutir. Vale, está cogiendo hojas. Se cotizan. ¿Ya? Listo. Mira, en ciertas ocasiones me he encontrado con personas que dicen, como dice la Biblia, vale, como está Proverbios, como dice la Biblia, y sueltan cosas así como, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Bien? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Vale, entonces, claro, yo no digo nada al principio, digo, no va a ser que lo diga, y no lo haya leído yo. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Vale, entonces, estamos llenos de refranes, y nosotros somos un pueblo muy refranero, e incluso conocí a una persona que siempre que hablaba era todo a través de refranes. Todo me hablaba a través de refranes y todo soltaba. y de vez en cuando soltaba como dice la Biblia. Bueno, hay más cosas que pensamos que dice la Biblia. Como dice la Biblia, Dios se aprieta pero no ahorca o no ahoga, ¿no? Entonces, este sí puede sacarle versículos y decir, mira, aquí dice que disciplina y todo, pero esto tampoco lo dice la Biblia. O, por ejemplo, al que madruga Dios le ayuda. ¿Bien? Que algunos padres usamos para los jóvenes. Como dice Dios, que es una mentira. Incluso alguno dice, el que madruga encuentra todo cerrado. Porque para arreglar los papeles rápido, no, tú, por mucho que madrugues, no van a abrir los ministerios antes ni nada. Lo abren lo más tarde que puede. Eso no existe en la Biblia. Pero a veces usamos como proverbios, y es que, claro, como dice, y el último, ya no digo nada, oveja que bala, bocado que pierde. ¿Vale? Eso lo dicen los padres para que te calles en la mesa. ¿Vale? Pero no lo dice Dios, no lo dice. Ahora, que puedes sacarle punta y que puedes buscar versículos que compaginados los mezclas en una coctelera y sale algo parecido. Sí, pero no son proverbios. Por eso, cuando hablemos de proverbios, cerciórate de que sí están escritos. Algunos que yo pensaba que no, sí están. Y también afecta mucho la versión que estoy usando de la Biblia, que va cambiando. El primer proverbio. El perezoso mete la mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Vale. Entonces, yo sé que estáis pensando, este le afectó a Andrés, o sea, que es un vago. No, cuando yo leí esto pensé en vosotros, ¿eh? No pensé en mí, dije, esto tengo que decirlo a la iglesia. Otra versión dice, hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. Ahora, deja de parar en este proverbio, porque sí me llamó mucho la atención, porque coincidió con otra lectura que había hecho. Y mira la imagen tan gráfica de este proverbio. Tienes que hacerte la imagen de una persona perezosa que tiene el plato de comida allí, que sí tiene la capacidad de coger la cuchara. La cuchara la mete en el plato y se queda allí. Tiene el plato, tiene la cuchara y se queda allí. Solo tiene que hacer este gesto, ¿vale? Pero este gesto nunca lo hace. ¿Qué pasa con el perezoso? ¿Qué es lo que le pasa? Se muere de hambre. Se muere. Bien, es literalmente. Pero tiene comida. ¿Y cuchara? ¿Y brazo? Vale, pero el perezoso mete la mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Y entonces empecé a pensar, y la mente se te va para allá. Cuando Jesús está en las tentaciones, la primera tentación, Jesús dice algo que es muy interesante. Cuando dice, convierte estas piedras en pan, y dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces empecé a pensar, digo, claro, el perezoso también es como aquella persona que tiene el plato de comida. El plato. Mete la mano, ¿vale? Movió a las hojas, pero es incapaz de leer lo que está aquí escrito. O es incapaz de aplicar lo que está aquí escrito. ¿Qué pasa con el perezoso? Que muere. Que se muere. Pero no lo digas con miedo. Claro, quizás es que suene un poco bruto. Pero se muere. Porque tiene absolutamente todo, pero no es capaz de alimentarse de las cosas que son necesarias. ¿Por qué me gustó este proverbio? Porque creo que a veces, sin darnos cuenta, nos convertimos un poco en esa parte de perezosos. Tenemos todo. Tienes la Biblia. Ahora tenemos la Biblia en audio, ya no tienes ni que leerla. La tienes incluso, hay gente que la tiene teatrada, incluso el audio está cambia de voces y todo. Tenemos la Biblia, la tenemos incluso a colores, cuando habla Jesús, cuando habla otro, todo. La tenemos la Biblia de las promesas, que te subraya en colorines todas las promesas. Tenemos de todo lo que sea, todos los manjares que quieras. Pero el perezoso dice que no es capaz de llevar la mano a su boca, la palabra a su vida. Y cuando no somos capaces de llevar la palabra a nuestra vida, lo que ocurre es que morimos. Mira, Proverbios 24:30-31 dice, en cierta ocasión, 24:30-31, en cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo, esta versión dice, tonto y perezoso. Por todos los lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribada. En cierta ocasión pasé por un campo de una persona perezosa, lleno de espinas, el terreno lleno de hierba y la cerca de piedras derribada. En cierta ocasión vi a una persona perezosa. Tenía absolutamente todo, pero su vida estaba llena de espinas, llena de piedras y la cerca que le protegía derribada. La persona perezosa deja que su vida vaya, vaya y vaya, y al fin y al cabo la persona perezosa lo que ocurre es que su propia vida acaba en muerte. El perezoso mete la mano en el plato y ni aun a la boca la llevará. Mete la mano en la sopa y es incapaz de meterla en la boca. ¿Somos perezosos? Claro, ahora estás pensando, ahora yo soy perezoso. Mira, yo pensaba de forma práctica, Andrés, para ¿en qué cosas somos perezosos? Sí somos perezosos en lo que es cultivar nuestra relación con Dios. Muchas veces somos muy perezosos. Cuando tenemos reuniones de oración, siempre me pasa los últimos viernes de esto, que bueno, cada uno puede tener su razón, no estoy hablando personalmente. Siempre pienso, ¿y para qué pongo la reunión de oración? Que no tengo ganas, con lo bien que estoy en casa, bien, con lo a gusto que estoy en casa. Pero siempre que salgo después de la reunión de oración, digo, qué bien que he venido, qué bien que me siento. No por haber cumplido religiosamente, sino porque salgo lleno, alimentado, me he llenado. Entonces, ¿somos perezosos? Sí, siempre va a estar ahí la pereza. Tenemos todas las herramientas, pero muchas veces lo que nos frena es solo mover la mano. Mover la mano. ¿Somos perezosos? Sí, cuando no somos capaces de abrir personalmente la Biblia y leer la Biblia personalmente. No que te mandan el versículo que te obligan a leerlo, si quieres, a no ser que lo hayas puesto ya en spam y ni siquiera lo miras, o una carpeta que ponga versículos y la abres de vez en cuando. Somos perezosos teniendo todo, pero no somos capaces de leer y de comer lo que está aquí escrito. ¿Somos perezosos? Sí, cuando somos capaces de leer lo que está escrito, pero incapaces de poner en práctica lo que está escrito. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo. Y como es un esfuerzo, no tengo ganas. Y como no tengo ganas, no lo disfruto, no lo saboreo, no me alimento. Bueno, Jesús dice, no solo de pan vivirá la gente. Pero si tú lees Juan, el Evangelio de Juan, hay una parte que cuando está hablando con la samaritana, los discípulos llegan con comida para Jesús porque Jesús tenía hambre. Y la respuesta de Jesús fue, no, yo no tengo hambre. ¿Y cómo que no tienes hambre? No, porque ya he comido. Sí, pero ¿y quién te ha dado de comer? Ellos pensaban, la samaritana, todo, como siempre, nuestra mente bien cuadriculada, carnal, material. No, ya he comido porque... Y ellos pensaban, claro, la samaritana le habrá dado algo de comer. Dice, no, la samaritana no me ha dado nada de comer. Es que lo que me ha llenado mi vida es que he obedecido a Dios. Lo que mi padre me ha mandado es lo que he hecho. Satisfecho, lleno, bien, completo. ¿Por qué Jesús no era perezoso? Pregunta. Viendo este versículo. No pensando en la comida material, pensando en lo que es nuestra relación con Dios. ¿Somos personas perezosas? Vale. ¿Qué impide a veces que vayas a un grupo casero? Bueno, es que está enfermo, que vivo lejos, que todo. ¿Y la pereza? ¿Tienes todo? ¿Por qué no te acercas? Por pereza. ¿Qué ocurre con el perezoso? Mira, el perezoso muere de hambre, pero no de falta de comida, muere de pereza, de hambre. Bien. Segundo proverbio. Vale, esto lo has anotado ya, ¿no? No, la pereza fuera. Tiene que desaparecer de mi vida. Y la pereza no para comer el plato de sopa, sino para alimentarme de lo que realmente va a llenar nuestra propia vida, que es mucho más que lo material. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Y este lo compartí en la reunión de oración. ¿Vale? Otra versión de este mismo versículo. A lo mejor no he puesto otro. Sí. El temor del Señor conduce a la vida para poder dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. A mí la parte que me gusta es el primer versículo. Dice, obedece a Dios y vivirás, y así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. ¿Cuántas noches no has podido dormir tranquilo? ¿Sabes que cuando yo leí este versículo era en un momento donde yo no podía dormir tranquilo? Pero, ¿y por qué no podía dormir tranquilo? Por las preocupaciones. ¿Y qué preocupaciones? Pues a lo mejor son las preocupaciones que para otros son súper sencillas, pero para mí en ese momento eran mis preocupaciones, y yo daba vueltas a las preocupaciones, y entonces leo este versículo y dice, obedece a Dios y vivirás, así dormirás tranquilo. Y yo empezaba a darle vuelta, entonces, ¿es que yo no estoy obedeciendo a Dios? ¿Es que yo no estoy viviendo? ¿Qué está fallando? ¿Qué tengo que cambiar en mi propia vida para que yo pueda dormir tranquilo o descansar tranquilo? ¿O qué quiere decir este proverbio que está ahí escrito? ¿Qué significa para mi propia vida? Mira, no significa que no vas a tener preocupaciones. Significa que tenemos que aprender a confiar, como decía Esteban el domingo pasado, a confiar 100% en que Dios quiere bendecir nuestra vida. Entonces, la preocupación existe, pero el tamaño de la preocupación se disminuye. Porque tú sabes que Dios quiere bendecirte y quiere bendecir tu vida. ¿No sabe Dios que tienes ese problema? Claro que lo sabe. Pero ¿no sabes tú que puedes descansar en Dios? ¿Y puedes dormir tranquilo porque Dios está pendiente de ese problema? Lo que yo descubrí con esto es que muchas veces yo mismo me ponía como Dios. Yo soy Dios, yo soluciono mi problema. Mira, qué equivocación más grande estaba teniendo. Yo no soy Dios y yo no resuelvo mi problema. Yo tengo que aprender a descansar en Dios, 100%. A ser obediente a Dios, 100%. Y parte de la obediencia es descansa en Dios. Descansa, Dios tiene tu problema en sus manos. Obedece a Dios y vivirás. Y si sigues mezclando. Mira, el temor al Señor conduce a la vida. Podrás dormir tranquilo y nada, ningún mal te tocará. Y ya está. Ningún mal te destruirá. Ningún mal te afectará. Ahora, yo leía 2 Corintios 4, 7, 9, que es una forma de aplicar bien este proverbio. Pablo mismo está diciendo, entonces, no me va a pasar nada malo, no voy a pasar angustia, no voy a pasar aflicciones. No. Te va a pasar cosas que no te gustan, vas a pasar angustia, vas a pasar aflicciones. Lo que va a cambiar radicalmente es el enfoque de eso. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que somos nosotros de barro frágil, que se rompe por nada, bien, frágil, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que si nosotros pasamos las pruebas, no digamos, jo, qué machote soy, qué fuerte, qué bien, qué inteligente que soy. No, gloria a Dios y gracias a Dios que me ha ayudado a pasar eso, porque yo soy barro, se rompe enseguida. Y sigue, que estando atribulados, Pablo, estando atribulados en todo, ¿vale? Yo leo aquí, pero Pablo, ¿no sabes que si obedeces a Dios vas a dormir tranquilo y todo? Él dice que estando atribulados en todo, no estamos angustiados. Duermo tranquilo. Atribulado en todo, pero no angustiado. Duermo tranquilo. En apuros, pero no estoy desesperado. Duermo tranquilo. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y eso es un poco lo que, de alguna manera, este proverbio quiere recalcar en nosotros. ¿Por qué no haces caso a Dios? ¿Por qué no miras a Dios? ¿Por qué no vives como Dios quiere? Y descansas que tu vida está en manos de Dios. ¿Por qué es importante la obediencia? Porque cuando nosotros somos desobedientes a Dios, no es que Dios se aleje de nosotros, es que nosotros nos alejamos de Dios. ¿Bien? Y ya me da un poco de corte, como decir, bueno, con lo desobediente que soy y encima le voy a pedir ayuda, es que no me va a escuchar. Es como que te vas alejando de que Dios no te va a ayudar. Obedece a Dios, haz caso a Dios y deja o ten la confianza suficiente para que Dios te ayude. ¿Vas a estar desamparado? Voy a usar las palabras de Pablo. ¿Vas a estar atribulado? Sí. Pero no vas a estar angustiado. En apuros, sí, pero no desesperado. Perseguido por cualquier situación, sí, pero no desamparado. Derribado, sí, pero no destruido. No, ¿por qué? Porque donde me sostengo es Dios. Y tengo confianza de sostenerme en Dios porque obedezco a Dios. Porque sé que Dios, que no creo que lo haga así, pero yo tengo la convicción de que Dios me está escuchando. ¿Por qué obedezco a Dios? 100% obedezco a Dios. Me agarro a Dios, me aferro a Dios. Nada me aplasta. Nada me impide dormir tranquilo. En la reunión de oración decía, claro, pero ¿y los problemas? Están, pero está Dios. ¿Y quién es más grande? ¿Y quién pesa más? ¿Y quién tiene más fuerza? ¿Y quién es más inteligente? ¿Y quién tiene más control? Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y aquí encontré otra versión, que yo pensaba que esto no aparecía en la Biblia, pero bueno, esta versión lo ha traducido así. El hombre propone y Dios dispone. Y ahí estamos nosotros haciendo nuestros planes. Venga, planes para aquí, planes para allá. Y ahora se lleva el estilo de planear para 10 años. ¡10 años! ¿Pero dónde vas a estar en 10 años? Ya tú, 10 años. Y entonces luego cambió la moda. Vamos a planear a 5 años. ¡5 años! ¡Uy, 5 años! ¿Dónde? Y luego cambió la moda, porque ha ido cambiando esto a nivel de empresas. A un año. Ya, esto me suena mejor. Bueno, pues yo he pensado y yo creo que en mi vida voy a planear a nivel de un día. Bien. Y si me apuras, de una hora. Y eso es verdad que tiene sus cosas malas. Es que hay cosas en las que soy un poco desastre administrativamente porque no planeo. Pero tiene muchas cosas buenas. Es que dejo que Dios sea el que vaya marcando. Entonces, yo tengo mis propios planes, muchísimos planes. Mira, cuando vino el diluvio, los hombres hicieron un plan. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a construir una torre bien alta, bien alta. Tardaron muchísimo en empezar a construir una torre bien alta. No vaya a ser que a Dios le dé por mandar otro diluvio y aquí se acabe todo. ¿Bien? Entonces los hombres, venga, plan para aquí, plan, construcción, arquitecto, todo, apagaron las tasas, hicieron, subieron, construyeron, iban subiendo. Y Dios al final fue el que dispuso y dijo, mira, esto está equivocado. Entonces mandó, cada uno hablaba un lenguaje distinto. ¿Dónde estaban los planes? En ninguna parte. Los planes del hombre funcionaron para nada. ¿Qué funcionó? Lo que Dios quiso. Y dices, pues vaya Dios, pues entonces si va a ser lo que Él quiera, pero es que tienes que estar convencido de que lo que Él quiere es lo mejor. Es lo mejor. Dice Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Y por qué peleo yo contra la voluntad de Dios? Pues porque soy un cabezota. Agradable y perfecta. Tenemos que transformar nuestra mente y confiar en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo quiero hacer mis planes así. Mira, mis planes son, Señor, haz lo que tú quieras. Aquí estoy. ¿Qué mal planifico? Bueno, si Dios hace lo que quiere. Luego venía el Salmo 35, creo que es 4, del 4 al 7 más o menos, que dice que Dios concede las peticiones de nuestro corazón, ¿no? Entonces, como que concede la petición de mi voluntad, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que me concede. Y una vez escuché a un predicador, que para mí merece muchísimo respeto, mayor, muchísimo más respeto, con una voz así, más respeto todavía, claro, me da, porque te da un poco de susto, ¿no? Así, cualquiera le refuta lo que sea. Y entonces, este dijo, bueno, habló de este salmo, porque este salmo tiene su, según como sea tu mente de carne, de normal, voy a decir, que Dios concede las peticiones de mi corazón, las más profundas de mi corazón. Y dice, qué bien, me va a dar todo lo que yo quiera. No dice eso el salmo. Y él decía, lo que tienes que entender, y ahí se metía con el hebreo y todo, ahí ya me perdí un poquito. Pero la conclusión, si la capté, es que Dios consigue que tu corazón se vuelva de forma que tus deseos sean hacer la voluntad de Dios. ¡Buah! ¡Vaya! ¡Qué morro Dios! Pero es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No seas tonto. No seas tonto. Haz lo que Dios quiere, porque es agradable y perfecto. Que no lo entiendo. Romanos 1, transforma tu mente. Dale, transfórmala a lo que Dios quiere. Y que tu vida sea una vida donde lo que anhelas es hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me paré en este proverbio porque el ser humano por naturaleza es una persona de planes, es que queremos planear todo porque queremos, nos gusta tener todo controlado. Y luego en el consejo yo trabajo con algunas personas de Excel, que llamo yo, de que Excel es el 1 más 1 sale 2 y cuidado, nunca sale 3, sale 2. Bueno, explícaselo a Dios, tú díselo a Dios. No siempre salen las cosas como nosotros queremos. Dios tiene sus planes. Y mucho mejores que los nuestros. Muchísimo mejores que los nuestros. Vale. Espera, que quiero solo repasar. Para que no nos perdamos. Vale. Pereza. Si te ha valido, guárdatelo. Qué cabeza. Olvidadizo. Dormir tranquilo, obediencia a Dios. Los planes de Dios son más perfectos. Y mira el cuarto. El cuarto no tiene nada que ver de nada, ¿eh? O sea, vas a decir, ¿cómo relaciono esto con esto? No te esfuerces. Pero está hablando sobre algo que es muy importante. Dice, todo el mundo quiere tener a alguien en quien confiar. Y todo el mundo prefiere al pobre que al mentiroso. ¿Vale? Dice, lo que es deseable en un hombre es su bondad y es mejor ser pobre que mentiroso. Y tendríais que ver el daño que hace la mentira. A mí me quedó parado, o sea, me llamó la atención este versículo porque como iglesia sí sufrimos mucho daño acerca de la mentira. Y personalmente a veces nosotros nos autoengañamos de una forma que parecemos tontos. Si te autoengañas tú mismo. Si vienes y vienes aquí para hacer paripé, te engañas a ti mismo. ¿Qué pérdida de tiempo, qué ridículo todo esto, no tiene sentido. Si vienes y simulas cantar, qué mal todo, ¿por qué te mientes? ¿Por qué nos mentimos? ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué hacemos eso? Si no vale para nada. ¿Y por qué me llamó la atención este versículo? Porque mira, en Santiago escribe a una iglesia que decía que cuando venía un rico, le ponían en los primeros sitios. Y cuando venía un pobre, lo ponían quédate atrás y vete cuando quieras, ¿no? Incluso un pastor en una iglesia dijo, bueno, hay que evangelizar y traer a los amigos para que escuchen la palabra de Dios. Entonces la gente, pues bueno, le hizo caso. Y empezaron a traer gente, pero los que venían eran del barrio, pues uno que estaba un poco retrasado, otro que era muy pobre, otro que... Y entonces el pastor dijo, alegremente, dice, a estos no me los traigáis porque ya Dios cuida de ellos. Digo, pero, entonces, claro, ¿a quién quería? Pues quería ya habéis entendido. Santiago escribe, en la iglesia ocurría eso, preferían al rico que al pobre. Y déjame contar una historia de una iglesia que tenía una señora que era muy pobre, que nadie hablaba con esa señora, que siempre se sentaba en la misma esquina, que era una señora que por sus medios no podía ducharse tanto como los otros, que se duchaban mucho y se perfumaban mucho. Y entonces siempre estaba aparte ahí. La iglesia prosperaba, iba muy bien. Y esa señora un día murió. Y la iglesia empezó a ir mal. Y algunas personas que sabían un poco de esta persona empezaron a compartir que el ministerio de esta señora, que nadie quería, que era pobre, que estaba atrás, que estaba escondida, que nadie se acercaba o muy poca gente se acercaba a ella, era la oración. Y que esta señora lo que hacía todos los días de su vida, era orar por la iglesia. Y en el culto, orar por la iglesia. Y fíjate cómo alguien tan sencillo, tan pobre, vamos a poner, tan que no, diríamos, que no nos acercaríamos ahí, sustentaba todo lo que sería una iglesia que estaba funcionando. Es mejor ser pobre que mentiroso. No vengas enjollado a la iglesia, no vengas. Porque enjollado, ¿entiendes? No es por fuera. Ahora todos ahí tapándose. No vengas enjollado por dentro. Como que es que yo tengo una relación maravillosísima con Dios y todo, y mi expresión de alabanza es tremenda, y todo paripé, y todo eso, mira, todo eso que piensas así te lo vas a llevar para ti. No te engañes. Y déjame apurar así. Si oyes algo y no lo crees, no digas amén. Y por el fondo dices, qué tontería acaba de decir. Dile a Dios, no me lo creo, que no lo creo. Me cuesta creerlo. Deja que Dios trabaje contigo. Porque esa mentira lo único que va a hacer, al fin y al cabo, es que no va a empujarte a conocer más, a luchar más y a llegar a creer y conocer al Dios de verdad. Fuera la mentira. Aparte del daño que hace la mentira de los unos con los otros. La mentira de los unos con los otros. Apocalipsis 21:8. Mira, escucha bien este versículo. Porque a veces pensamos, va, la mentirijilla de no sé qué. Mira, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Hasta aquí todos son malísimos todos. Bien. Todos muy malos. Y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre en la segunda muerte. Lo digo así porque es que siempre me cuesta leer esa parte. ¿Vale? Cuidado que no caigamos en esto. Cuidado que no caigamos en esto. Quinto proverbio. Lo pones tú. ¿Y por qué digo lo pones tú? Porque lo que quiero animarte es que, bueno, has visto que de los proverbios se puede sacar mucho más de lo que uno piensa, más que un refrán para quedar como muy inteligente delante de las personas y aplicarlo a nuestra propia vida. Tienes como tarea leer el Proverbios 19. Léelo uno a uno y mira a ver qué proverbio es el que, de alguna forma, Dios quiere que tú pongas en práctica en tu propia vida. Si hemos mirado estos proverbios que podemos llevar, deja de ser perezoso. Pero además, no quiero decir que tú seas perezoso, es que tú no eres perezoso porque has venido hoy. Bien, pero es que hay mucho más que venir el domingo en la vida de un cristiano. Hay muchísimo más. Y mucho más que puedes disfrutar en la vida de un cristiano. Y aunque seas cristiano de 20 años, mucho más de 30 años, todavía hay más. No te preocupes, hay mucho que puedes aprender, mucho que puedes disfrutar. Confía en Dios, descansa tranquilo. Confía en Dios, descansa tranquilo. Y ahora pensarás, sí, pero tú no sabes el problema que yo tengo. Bueno, no lo sé, pero confía en Dios, descansa tranquilo. Los planes de tu vida, deja que Dios los haga. Día a día, que Dios los haga. Y ten cuidado con la mentira, especialmente con la automentira, ¿vale? Porque no te lleva a ningún sitio. Y todo esto lo único que hace es que tú vayas muriendo poco a poco. ¿Espiritualmente? Sí, muriendo poco a poco espiritualmente. ¿Físicamente? Sí, muriendo poco a poco físicamente. Entonces vamos a orar y al principio voy a estar en silencio, oramos, pero quiero que pienses en la palabra que te queda de las que está aquí y que pidas ayuda a Dios. Para lo que necesites, mira, a mí me cuesta mucho, Dios, descansar en tus planes, pues díselo. O mira, Dios, tú sabes que mi vida es mentira, es todo fachada, todo eso. Pues díselo a Dios. Y que te ayude a quitar todo eso, a poder tener una relación transparente, limpia, libre, segura, confiada, a poder descansar en paz. Y vamos a orar. Señor, reconocemos que somos personas bastante imperfectas y también reconocemos que cuando pensamos que hemos logrado vencer una batalla, viene otra en la que caemos. y a veces, Señor, caemos en la misma batalla una vez tras otra vez. Te damos muchísimas gracias por enviar a tu Hijo para que nuestros pecados sean limpiados y más allá, para que esas cadenas o esas luchas con las que tenemos dejen de existir. Y queremos aprovechar y reconocer de verdad que la muerte de tu Hijo en la cruz fue mucho más que una persona clavada en un madero, que una persona crucificada, mucho más que sangre derramada. Lo que vemos en esta imagen es libertad, libertad de muchas cosas que nos cuesta creer, que nos cuesta aplicar, Señor. Padre, yo quiero pedirte para que nos ayudes a descansar en ti, 100%. En la falta de trabajo queremos descansar en ti. En la falta de salud queremos descansar en ti. Con los problemas en la familia queremos descansar en ti. Con los problemas quizás con los hijos queremos descansar en ti. Con los problemas con los estudios queremos descansar en ti. Con los problemas o situaciones que se escapen un poquito de nuestras manos, que nos preocupan y damos vueltas y vueltas y vueltas, queremos descansar en ti. Y que tú pongas en nuestra mente la inteligencia suficiente para actuar como tú lo harías. Queremos pedirte, Señor, que quites la pereza de nuestra vida. La pereza en cuanto a la relación contigo, a conformarnos con minucias, pudiendo tener un banquete delante de nosotros. Lo que queremos es satisfacernos 100%, especialmente de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu verdad, de los cambios que tú puedes hacer a través de nosotros. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a quitar la mentira de nuestras vidas en cualquiera de sus áreas, no solo la mentira de que mentimos o decimos cosas, sino la mentira en apariencia, la mentira en intentar convencernos o convencer a los demás de lo que no somos, pero de lo que podemos llegar a ser, con tu ayuda, Señor. Y te damos gracias porque tu muerte en la cruz nos da fuerzas y poder para vencer cualquier cosa que nosotros no podamos hacer, Señor. Nosotros somos vasijas de barro, débiles, frágiles, y queremos que cualquier cambio que haya en nuestro ser sea para glorificarte a ti y reconocer, y que la gente vea, mira, esta persona es distinta, no porque es maravillosa, sino porque conoce a Dios y porque Dios hace maravillas en su vida. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que todos estos proverbios que vemos de forma rápida y algunos que hemos repetido muchas veces son reales, y lo que nos hacen es despertarnos y despertar nuestra curiosidad y despertar el anhelo de conocerte más y poder descansar, disfrutar y estar a tu lado 100%, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.